grandes abismos. Si usted va al Gran Cañón o va a la naturaleza, le gusta estar en contacto con la naturaleza y dice, wow, ¿quién hizo todo esto? Y por eso el ser humano tiene una inclinación a adorar a algo, porque al ver al contemplar las maravillas, la creación, el universo con nuestros ojos, decimos, esto no pudo haberse hecho así solo, porque simplemente por capricho, por una explosión, hubo un creador y tenemos que adorarlo. Pero el problema es que mucha gente adora a un creador falso, un creador equivocado, pero gracias a Dios que se ha revelado a nosotros a través de su palabra y sabemos que Él es el verdadero Dios. A ese Dios adoramos, a un Dios que se revela en tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y creemos que está aquí con nosotros. Porque si no tuviéramos esa fe, pues no sentíamos ese recogimiento para alabarle, para bendecirle a alguien. Podría decir, ¿a quién le están cantando? No vemos nadie, está las paredes están solas. ¿A quién están cantando nuestras personas? Pero estamos adorando a un Dios que es Espíritu y que se agrada de las alabanzas de sus hijos. Así es que el salmista David nos dice, venga, vamos a adorar al Señor. Y él siendo rey, no le importa lo que otras personas puedan pensar, dice, vamos a postrarnos. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Yo no sé si usted alguna vez se ha postrado delante de Dios, pero es algo muy significativo. Hay que ver dónde, cuándo, cómo. Dice, arrodillémonos, es una forma más común, el arrodillarse delante de Dios. Se sabe que el arrodillarse, pues es muy sencillo, simplemente doblar las rodillas delante de alguien. El postrarse es un poquito más que arrodillarse, es bajar la cabeza hasta el suelo. Que sí viene de la palabra humillarse, porque humillarse significa poner nuestra frente en el polvo, en el humus. Entonces, como que esto nos pone en contacto de qué tan frágiles somos delante de Dios. Así es que vamos en esta mañana a ayudarnos de algunos pasajes de la palabra de Dios a ampliar hablar un poquito sobre estas formas, sobre estas posiciones o posturas que nos ayudan a alabar al Señor, que son posturas apropiadas, yo diría muy apropiadas en la adoración a Dios. Vamos a irnos a una cita, pero antes de comenzar con esta cita, vamos a ir a Daniel capítulo 6. Yo les quiero decir algo importante. El hecho de arrodillarnos y postrarnos delante de Dios son posturas, podríamos compararlas con las demás. Haga de cuenta como cuando estamos de pie orando, como cuando nos sentamos y estamos escuchando los cantos, son posturas igualmente apropiadas. Pero yo diría, más que apropiadas, son muy apropiadas, porque muchas veces expresan más una profunda adoración. Ahora, lo que Dios quiere que sepamos, ¿cuándo debemos practicarlas o qué debemos de pensar para llegar a esas posturas sin dar la impresión de que queremos que la gente nos apunte o diga, ah, esa persona quiere llamar la atención o algo así, ¿verdad? Pero la verdad es que tenemos que entender que es una forma que nos ayuda a conectarnos más con Dios, a dejar que el Espíritu Santo nos toque, nos quebrante, porque algunas veces venimos con actitudes equivocadas, en veces venimos habiéndole fallado al Señor y ni siquiera nos doblegamos delante de su presencia. Algunas veces podemos venir habiendo pecado y ni siquiera no hemos tenido el tiempo para decirle al Señor, perdóname, sino solamente lo que hemos hecho es escuchar, alabar al Señor y olvidarnos de lo que pasó ese día o esa semana anterior. Pero cuando vamos a la presencia de Dios a través de estas posturas que nos ayudan a expresar lo que hay en nuestro corazón, podemos liberarnos de esa carga, de esas ataduras y podemos recibir. Aunque Dios lo puede hacer de diferentes formas, pero estas formas nos pueden ayudar si las empleamos de una manera que le agrada al Señor. Entonces, para hacer énfasis en esto, el arrodillarnos y postrarnos son posturas todavía que se pueden usar. Son posturas muy apropiadas en la adoración a Dios. Y yo me gozo con la forma de adorar al Señor. Tenemos que usar el tiempo, tenemos que ver el espacio, tenemos que pensar en muchas cosas, porque muchas podemos caer en extremos, y eso es lo malo. Pero también no podemos dejarlo a un lado. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 10. Encontramos a un hombre de Dios, un hombre que era amado por Dios. Ahí en Daniel capítulo 6, versículo 10. Que estaba en circunstancias muy difíciles para seguir a Dios. Se acababa de firmar un edicto. Y ese edicto era simplemente una orden del rey, motivada por hombres que le tenían envidia a este hombre y a los judíos, de que nadie debía invocar el nombre de Dios, excepto el nombre del rey, y hacer oraciones solamente hacia ese rey. Y aunque el rey amaba y tenía amistad con David, lo amaba, lo respetaba, él lo levantaron. Y a quien no le gusta que lo levante muchas veces, él dijo, ok, pues firmó el edicto y aquellos hombres agarraron lo que necesitaban. Era una forma de atrapar a Daniel, porque la única forma de hacerlo caer no era con un mal testimonio, sino evitándole hacer una cosa que era tan importante para él como adorar a Dios. Tal vez el enemigo alguna vez nos quiera atacar por ahí, pero es bonito mantener nuestra fidelidad, nuestra gratitud a Dios y amarle por sobre todas las cosas de la vida. ¿No cree usted? Entonces vamos a leer ahí Daniel 6:10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, en la casa de él, y abiertas las ventanas de su cámara, de su cuarto, que daban hacia Jerusalén, que era la costumbre, dice que se arrodillaba, ahí está la postura, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Dice, y daba gracias delante de su Dios, y ahí está el hábito, como lo solía hacer antes. No era una cosa que estaba comenzando a hacer, no que se hizo el edicto y dijo, ahora sí voy a demostrar que soy muy espiritual, para que todos piensen que soy un buen un consejero y que realmente, no, era algo que era parte de su vida. ¿Sabe? Las cosas espirituales se ven mal cuando las queremos hacer en público y no son parte de nuestra vida privada. Si yo quiero hacer una cosa en público que no practico en mi vida privada, estoy actuando de una manera tal vez farisaica, una manera engañosa, o a lo mejor puedo hacer pensar a las personas algo que no va con la realidad de mi vida. Pero si yo busco a Dios en mi casa, si yo adoro a Dios en mi casa con devoción, puedo hacerlo con devoción en la casa de Él también. ¿No cree? Entonces, Daniel acostumbraba a orar, y parece que cuando se firmó este edicto, ya Daniel era un hombre ya avanzado en edad, no sé cuánto, pudiera ser ya un senior, ya tal vez casi un anciano, y sin embargo, él seguía repitiendo la costumbre de arrodillarse. Y estamos hablando aquí de la oración en su casa. Es una buena costumbre orar de rodillas. Yo no sé usted cómo lo haga, pero le digo, no es tanto en sí la posición, es la devoción, es la piedad del corazón de aquella mujer, de aquel hombre que quiere dar un ejemplo a sus hijos. Porque una de las cosas que hace que nuestros hijos sepan que estamos buscando a Dios es cuando nos ve arrodillados delante de ellos. Si usted anda parado, puede pensar que anda muy contento y que anda haciendo ejercicio en la casa. Si lo ven sentado, puede pensar que está descansando, aunque también se puede orar sentado. Pero tiene que haber un tiempecito en que podamos ocupar una postura en que nos identifique más que estamos buscando a Dios y que estamos intercediendo por la necesidad de la casa, por el matrimonio, por otras necesidades, aparte de la familia también. Sería una bendición hacer lo que Daniel, tener un lugar en nuestra casa para adorar a Dios, para arrodillarnos delante de Dios. Ahora, yo entiendo, va pasando la vida y en veces ya no se puede arrodillarse. Hay unos hermanos que comienzan adorando sentados, después se arrodillan un ratito, después se levantan, las riumas, los dolores. Pero hay veces que la gente está muy saludable y puede hacerlo y no lo hace simplemente por negligencia. O en veces, yo he visto personas que lo hacen con todo y dolor, hacen los quehaceres de la casa, ¿por qué no buscar al Señor así, verdad? Vuelvo a repetir, no es solamente la posición, es que se identifica con lo que estamos haciendo cuando nos arrodillamos delante de Dios. Hace tiempo, siempre he estado con la inquietud de, Señor, pues, ¿a qué hora, en qué momento, en qué lugar yo puedo buscarte en mi casa? Gracias a Dios que ya tengo unos 33 años en el Evangelio, y que desde los 18 años aproximadamente le entregué mi vida a Cristo, y la gracia es también por mi esposa que está aquí, que nos ha guardado como pareja. Pero siempre ha habido la inquietud y el interés de tratar de que nuestros hijos sepan que sus padres oran por ellos, pero orar por nosotros, porque la vida cristiana no es fácil si no oramos, porque el matrimonio no es fácil si no le pedimos a Dios su ayuda. Llega el momento en que si estamos confiando en nuestra propia capacidad, vamos a sucumbir, vamos a caer como tantas otras personas. Entonces, nuestra fortaleza está en Dios. Y ahorita me estaba acordando que las jirafas, su punto de mayor debilidad es cuando se arrodillan para agarrar agua. Son muy altas y batallan bastante, y es en el momento que son más débiles y más vulnerables para que un animal salvaje las pueda atrapar. Pero a diferencia de las jirafas, nosotros es nuestro punto más fuerte, porque cuando nos agarramos de la mano de Dios, recibimos el poder de Dios. Y es en ese momento cuando tomamos las fuerzas, como dice el salmista, como las del búfalo, ¿verdad? Agarramos una fortaleza espiritual y nos levantamos con nueva fe. Es nuestro punto más fuerte en contraposición con los animales, ¿verdad? Así es que es importante seguir el ejemplo de este hombre que, a pesar de que había un peligro sobre su cabeza, de que lo iban a matar sobre Daniel, si oraba a otro Dios, él pudo haber dicho, bueno, me voy a aguantar un poquito, yo soy el consejero del rey, ¿cómo voy a perder mi puesto, mi familia? ¿Cómo me voy a morir más por una tontería de estas personas? Voy a orar por lo menos en secreto, que nadie se dé cuenta. Pero él quería levantar el nombre de Dios en alto. Y qué bonito es, como dijo el apóstol Pablo, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Dios es para todos los días, no es para ciertas etapas, no es cuando me conviene, no es para ver de dónde voy a sacar más provecho. Dios debe ser nuestra mayor devoción siempre. Entonces, me gusta lo que hacía Daniel. Y siempre me ha inspirado lo que hizo este hombre, que puso en riesgo su vida simplemente por continuar con esas buenas prácticas, con esas posturas en que él expresaba su reverencia y su amor a Dios. Yo creo que más que en el templo, se puede orar de rodillas en la casa. Se puede postrar en la casa. Porque lo más importante es hacerlo para Dios. Pero si usted lo hace en su casa, tal vez de vez en cuando usted sienta el deseo cuando viene al templo y está, llega al santuario, pues es bonito saludar a los hermanos. Cuando usted ora, es un lugar apropiado para arrodillarnos un momentito. Si otro no lo hace, usted lo puede hacer. No para que la gente diga, oye, wow, el hermano que espiritual. No, es lo mínimo. Sino simplemente porque es parte de su costumbre arrodillarse delante de Dios. Y puede ser algo breve al inicio. No puede estarse ahí una hora, porque es un servicio que tiene un programa. Pero hay un momentito que usted obra cuando llega, se sienta. Y está muy cómodo aquí, mire la alfombra. Esta habitación, los asientos están muy cómodos. Y usted se arrodilla, hasta a lo mejor hasta la gana de dormirse ahí. Pero podemos hacerlo. Y usted va a notar que hay algo adicional. Ya, yo creo que si usted lo hace de pie con reverencia, Dios lo bendice. Yo no digo que no, ni quiero ser legal, es decir, si usted no se arrodilla, Dios no lo va a bendecir. No quiero que malinterprete. Pero es la forma que la iglesia, que el pueblo de Israel, que la iglesia primitiva, que la iglesia contemporánea ha usado para acercarse a Dios. Vivimos una cultura que le damos mucho énfasis a la comodidad y nos puede afectar en nuestra devoción a Dios si nosotros no nos damos cuenta quiénes somos. Somos seres humanos frágiles, que un día se nos va a acabar la vida, estamos propensos a las enfermedades, a la bancarrota, al peligro, alguien puede traer una bomba y en ese momento se nos puede acabar la vida. Entonces necesitamos a Dios en todas las formas. Si nos humillamos delante de Dios, estamos seguros. Si convencemos a Dios que nuestro corazón desea agradarle, Dios nos da su seguridad y su protección. Sigamos adelante con el versículo. Entonces, Daniel se arrodillaba, era un hombre amado por Dios. Dios le dio las grandes revelaciones sobre sobre grandes profecías sobre la venida del Mesías. Fue un hombre increíblemente usado por Dios. Hay Mateo capítulo 6, rápidamente. Versículo 6, Cristo enseñó sobre la oración en privado, usted ya lo sabe. Si es que ha leído este capítulo, dice versículo 6 del capítulo 6 de Mateo. Mas tú, cuando ore, dice, entra en tu aposento, entra en tu cuarto o entra en tu closet. Y cerrada la puerta, dice, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea que Jesús, el Señor Jesús, nos aconseja a tener una vida devocional privada, a diaria, a no basada en nuestras fuerzas, sino en la ayuda de Dios. Yo sé que algunas veces le vamos a fallar. Yo sé, somos humanos, a veces estamos tan afanados por juntar para el pago de la casa, para el pago de la aseguranza, para el pago de los biles, y a veces se nos va gran parte del día pensando en cómo sacar adelante la familia, sobre todo los que somos padres. También las hermanas, en veces tienen esa carga sola, se quedan viudas o son madres solteras, pero volvemos a lo mismo. El tiempo en que buscamos a Dios no es un tiempo perdido que nos va a faltar, vamos a faltar al trabajo, sino que es un tiempo para entender cómo Dios nos va a proveer en nuestra vida y para echar en Él nuestras cargas y nuestro estrés, nuestras ansiedades. Entonces, el Señor Jesús dijo que tú cuando ores, dice, entra en tu aposento. Debe ser privada, sobre todo privado que Dios, que no hay interrupciones. Y es un buen tiempo para arrodillarnos delante del Señor. El mismo Señor Jesús se arrodilló cuando estaba cerca del tiempo de su muerte y le pidió al Padre que si era posible que apartara de Él esa copa. Y él se arrodilló siendo Dios encarnado, pero lo hizo para darnos un ejemplo de que debemos de buscar a Dios con respeto, con reverencia, y debemos humillarnos delante del Señor, conectar nuestro cuerpo con nuestro corazón, con nuestro espíritu. Muy bien. Vamos a otra cita ahí en Segunda de Crónicas. capítulo 6, versículo 12, rápidamente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 12. Es sobre la oración que hizo el rey Salomón, el hijo precisamente de David, quien escribió el salmo que leímos. Este era el hombre más sabio, Dios le dio la sabiduría. Fue un hombre, tal vez el más rico, podríamos decir que era un hombre archimillonario, pero poseía una humildad bien grande. No le importaba lo que él tenía, su ropa. El Señor Jesús dijo, ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo. O sea, hablaba de la grandeza de Salomón, aunque él era más, dice, más he aquí alguien más grande que Salomón. Pero habló de Salomón. Y Salomón, cuando hizo la dedicación del templo, que era muy costoso, muy valioso, pero sobre todo lo que valía era la presencia de Dios. Ahí, segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 12. Dice, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, hizo un altar, dice, en presencia de toda la congregación de Israel, dice, y extendió sus manos. Y si pasamos al versículo 13, dice, porque Salomón había hecho un estrado, una base de bronce de 5 codos, de largo de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, dice, y se puso sobre él. Estaba todo el pueblo alrededor del rey, todos estaban de pie, pero él dice que se arrodilló en el altar. ¿Qué le hubiera costado quedarse de pie? Él era el hombre más importante. ¿Por qué él tenía que estar en una posición más baja que los demás? Pero él quería demostrar que delante de Dios él era una persona muy necesitada para dirigir el reino, para que Dios bendijera el reino. Dice que se arrodilló. Versículo 13 dice, y se puso sobre ese estrado, dice, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel. No lo hizo para que la gente hablara bien de él, lo hizo por reverencia delante de Dios. Dice, y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, dice, que caminan delante de ti de todo su corazón. Pero ahí donde dice que se arrodilló, yo encuentro un ejemplo de humildad. Mire, algunas veces estamos alabando a Dios. Estoy hablando en general, yo no estoy hablando de esta congregación. Pero algunas veces sentimos la presencia de Dios, donde estamos sentados. Y podemos desear en ese momento levantarnos. Pero más recomendable que levantarnos es arrodillarnos. Porque si nos levantamos, a lo mejor llamamos la atención de las personas y todos estamos sentados y alguien está levantando la masa de pie. Nos distraemos con esa persona y a lo mejor esa persona nos distrae de pensar en Jesús. Podemos pensar, ¿por qué está levantando? ¿Verdad? Pero si usted está atrás, si usted, por ejemplo, está en el mancho, alguien siente la presencia de Dios y en vez de levantarse se arrodilla, lo va a distraer, se está yendo para abajo. ¿Sí me explico? No se está poniendo una posición para que los demás lo vean, se está poniendo una posición para que Dios solamente entienda su necesidad, su corazón. Y a lo mejor es más modesta. De hecho es más modesta. Entonces, el rey Salomón se arrodilló delante de Dios. Lo hizo no para que la gente lo viera, lo hizo porque sabía que era muy importante que Dios escuchara su oración y su presencia, confirmara su presencia en ese templo que había dedicado para que todo el pueblo viniera a orar y supiera que Dios estaba en ese lugar. Si Salomón convencía a Dios de que él se estaba humillando a Dios, de que él deseaba que Dios escuchara la oración de cada persona que llegara al templo, entonces todo el pueblo iba a gozar. Y si Salomón tiene una actitud soberbia, altiva, ¿de qué iba a servir el templo si Dios no estaba ahí? Pero Dios miró el deseo de Salomón. Si usted mira, lee ese capítulo, se va a inspirar todo lo que le pedía a Salomón. Fue una oración célebre, fue una oración muy importante. Y todos los profetas y los reyes recordaban lo que decía Salomón en su oración. Porque era como una especie de pacto, Señor. Que cuando tu pueblo esté enfermo, que cuando haya plagas, que cuando falte la lluvia, que cuando venga el enemigo, que vengan y oren hacia este donde está tu templo. Y Dios honró la oración, envió fuego y se llenó de la gloria de Dios, la casa de Dios. El propósito al buscar al Señor, al elevar nuestras oraciones, al tomar cualquier postura, obviamente es darle la gloria a Dios. No es que se piense en nosotros, es desear que Dios venga y llene este lugar, porque cuando Dios está aquí nos conviene a todos. Cuando Dios se agrada de las alabanzas y de las oraciones, nos conviene el saber que Dios se manifiesta en la vida de un hermano y de una hermana, porque yo puedo sentir la presencia de Dios en ese hermano y en esa hermana. Pero si nuestras actitudes alejan a Dios, podemos sentir que está un poquito vacío el lugar de la presencia de Dios. Entonces, nosotros somos parte de atraer la presencia de Dios o hacer que ese lugar se sienta. Entonces, son muy valiosas nuestras oraciones, nuestra postura delante de Dios, que nos arrodillemos, claro, con sobriedad, con inteligencia, y siempre que el Espíritu Santo nos dirija. Habrá momentos, habrá oportunidades en que nosotros podamos decidir hacerlo de esa manera. Entonces, Salomón se arrodilló, Dios contestó con fuego, y él le decía a Dios ahí en segunda de Crónicas 6:29, también en el versículo 30, dice: toda oración, dice, es la continuación de su oración, dice: toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, dice, cualquiera que conociere su llaga, es decir, en el futuro, cuando alguien sepa que está enfermo de algo o trae una carga en su corazón, dice, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. Dice, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Aunque podamos estar orando a Dios en una posición correcta, y aunque nuestro corazón esté en ello, aún así Dios conoce realmente la motivación de nuestro corazón. No estoy diciendo que ya con eso ya es todo. Tenemos que haya gracia delante del Señor. Pero qué bonito si lo podemos hacer, si podemos entender que hay una variedad de formas de adorar a Dios. Si alguien lo hace, usted no se sienta mal porque lo hace. Si usted lo hace y alguien no lo hace, no juzgue a la persona que no lo hace, porque entonces podemos caer en una actitud de la carne, sino debemos hacerlo simplemente para agradar al Señor y guiados por el Señor, para motivar a que la presencia de Dios venga a nuestra vida y también bendiga el ambiente donde estamos adorando al Señor. Vamos a otra cita. Ahí, bueno, la acabamos de leer. Ya ahorita dice, porque Dios solamente, él dice, solo tú conoces, en el versículo 30, solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Y eso es muy cierto, Dios es omnisciente. Hay algunos personajes en la Biblia que se habla de ellos por su vida de oración. Por ejemplo, ahí en la Biblia viene la epístola de Santiago en español, de James en inglés. Este hombre se cree que tenía las rodillas encalladas de tanto que le gustaba arrodillarse delante de Dios. Y fue un hombre que amaba al Señor y que le servía al Señor, ¿verdad? Hay un pastor, no me acuerdo, creo que era de apellido, no sé cómo se pronuncia, es americano, es Payson. Él acostumbraba a orar ahí en su casa, habían suelos de madera, y siempre se arrodillaba al levantarse de la cama, y siempre se arrodillaba en el mismo lugar. Pasaron los años, había un sótano abajo de ahí y se podía mirar una bola ahí donde él ponía sus rodillas, de cómo él estaba venciendo con la constancia de sus rodillas el piso de madera, ¿verdad? Ahora, claro, Dios no quiere que se haga hoyos en el suelo. Dios lo que quiere es que sintamos su presencia. Usted puede orar en diferentes lugares, en una esquina y usted va a la otra. Pero qué bonito es tener un lugar. De alguna forma eso nos identifica con una práctica, con un buen hábito de hacerlo para el Señor. Cuando yo recién llegué aquí a este país, compré, lo primero que compré fue una cobija porque tenía frío. No traía nada, llegué con un hermano a California y le dije que me compró una cobija, pero me compró una cobija bien delgada, y pasaba el frío por el medio de ahí y hasta quería yo creo que echarme una silla o algo. No, lo bueno es que no hacía tanto frío en California, bueno, en esta temporada cuando yo llegué, pero me servía de algo la cobija, y estoy hablando de eso unos como en el 91. Y ya al poco tiempo comenzaba a transparentarse la cobija, no sé cómo describirla, era como un zarape, y ya después ya no me servía para usarla, pero dije, voy a conservar esa cobija para acordarme cómo Dios ha provisto, cómo Dios me ha protegido, a mí ha protegido a mi familia y nos ha ayudado a salir adelante, y es la que uso para orar. Dije, bueno, de algo me puede servir, la pongo a mero abajo. Entonces, tiene un significado, y he visto la provisión de Dios. Luego una hermana en una iglesia donde estábamos, después yo le hice una cobijita a mi esposa, nomás que no le he dicho, no la usamos, una cobija como de bebé, y ahí la tengo, ya me descubrí. está por ahí encima, está colchonadita, tiene unas orillitas ahí, la bordó la hermana. Usted no tiene que ser un sacrificio cuando nos arrodillamos delante de Dios. Usted pone un cojín cómodo, puede. Lo importante es que usted se concentre en Dios y que adoremos al Señor con reverencia ahí donde estemos. No tiene que ser un sacrificio decir, se me van a desgastar los huesos porque estoy sobre el piso. Póngase, si ya no puede estar así, póngase en un lugar más cómodo para que pueda aguantar. A veces usamos yo uso mi trabajo rodilleras cada vez que me vengo para arreglar un refrigerador o algo porque no quiero cansarme. Yo digo, pues, de estar para que usted no sienta la tentación de levantarse tan rápido sin haber recibido de Dios su guianza, su presencia, su bendición, porque algunas veces oramos como que andamos rápido y porque andamos apurados por las actividades del día. Muy bien, a mí me da mucho gusto que en las iglesias haya cuartos de oración. Me da gusto que aquí en el templo, en el servicio de la iglesia, este es el cuarto de la esquina para orar. Yo de hecho al principio no sabía para qué en algunos cuartos. Algunas veces llego por ahí, digo, no sabía que había un cuarto para las mamás que tienen sus niños chiquitos para que se metan solas y ahí estén cambiando los niños. Y una vez me dieron ganas de meterme a orar ahí, pero dije, no, aquí nomás dice puras mujeres. Y estaba solo el templo. Dije, no sé qué me cuente, ahí me van a dar un ticket aquí en la iglesia o algo. Pero me di cuenta que en la esquina de aquel lado hay un cuarto en la esquina a la derecha para orar. Y es muy bonito que mientras el pastor está predicando, o antes de que comience el servicio, haya alguien que respalde a su pastor, al hermano Freddy, al pastor Charlie, a los pastores de otras congregaciones, y que le diga, Señor, úsalos. Y no solamente por ellos, usted trae necesidades, sus vecinos, sus familiares tienen necesidades. Qué bueno que haya cuarto de oración. Yo creo que en un cuarto de oración es muy apropiado arrodillarse. Nadie nos está viendo, lo estamos haciendo para Dios. Es una buena oportunidad para arrodillarnos también aparte de nuestra propia casa, en ese cuarto privado. Y inclusive, si usted siente la necesidad y el Espíritu Santo le pone una carga, se puede postrar. No es una cosa mala. Obviamente no es malo. El problema es que muchas veces dejamos de practicar ciertas posiciones y después se nos hacen raras, extrañas o un poquito que están tratando de llamar la atención de las personas. Pero esto no era así cuando lo hacía Israel, cuando lo hacía la iglesia primitiva. Aún el Señor Jesús se arrodilló. Hay muchos personajes que vinieron y se postraron delante de Jesús, el leproso, Jairo. Cuando vino la mujer sirofenisa, se postró a los pies de Jesús. Había una necesidad y había un reconocimiento de quién era la persona que le estaban pidiendo, ¿verdad? El problema es que algunas veces tratamos a Dios como si fuera una persona como nosotros, muchas veces con mucha familiaridad. Y como le digo, no estoy diciendo que siempre lo tengamos que hacer así, pero debo tomar en cuenta que es bonito hacerlo dependiendo de las circunstancias, el tiempo, el espacio, las oportunidades que tenemos dentro o fuera de la casa para poder hacerlo. El predicador Spurgeon fue un predicador muy conocido allá en Europa, y era un hombre, se le llamó el príncipe de los predicadores. Entonces lo estaba comentando el pastor Charlie. Él tenía una iglesia, le llamaban el Tabernáculo de Londres, y él tenía una unción, una gracia para... No había micrófono, así es que se tenía que escuchar su voz en auditorios muy grandes. Había un silencio y una concentración, pero tenía un sótano en la iglesia y había bastantes hermanos que sentían carga de orar por el pastor para que lo que diera pudiera ser de mayor impacto a la congregación. Y este hermano, le gustaba que los hermanos oraran por él. Era una buena oportunidad para pedir que la palabra de Dios se glorifique a través del instrumento que él usa, que puede ser el pastor o alguien más. Entonces, es bonito cubrir todo con oración, pero es bonito tener una actitud apropiada cuando oramos, saber delante de quién estamos orando y cómo podemos hacerlo de una manera que le agrade más al Señor. Vamos a otra cita. Ahí en Segunda de Crónicas 7:14, ahí mismo donde estábamos, surge de la oración de Salomón, surge este versículo que es muy conocido y que se menciona muy frecuentemente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Al principio dice, si se humillare mi pueblo. Esa palabra de humillarse expresa, se une a cómo es nuestra oración, la postura y la condición del corazón. En veces es difícil humillarse sin doblegar nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando alguien necesita el favor de alguien, que alguien le perdone, que alguien lo acepte, muchas veces. ¿No se ha fijado cuando alguien está quedando bien con una jovencita y y no quiere que se le vaya, esa jovencita piensa que es su único amor y se le declara. Hay muchas veces se les arrodillan ahí, luego le agarra la mano y casi le implora que le diga que sí, ¿verdad? O sea, usa la postura porque como queriendo decir, te quiero convencer de que realmente quiero que te quedes conmigo. Y ya la muchacha ya va a arrodillar y dice, amén. No, no te creas, le dice, está bien. Así es que es bueno. Una vez un joven de la iglesia, andaba quedando con una joven, me acordé de él, no digo el nombre, como dice por ahí, por causa de las demandas, no sé que me demande y que lo ando poniendo aquí, quería andar con una joven. Esa joven era de una posición social más alta que él, y su familia más humilde, los padres de esta otra muchacha, pues traían unos carrazos, llegaron a la iglesia y se notaba la diferencia de ellos con el resto de la congregación, y entonces se le declaró y le dijo que sí, la joven. Ya se andaban de novios, pero no hallaba cómo decirle a su suegro que le diera la mano de su hija, porque decía, pues, ¿qué le puedo ofrecer a ella? Lo tiene todo aquí en su casa. Y se le ocurrió una idea muy buena. Fue con el pastor de la iglesia, que ya era un hermano serio, muy respetado por esa familia, y le dijo, vaya, pídale la mano por mí. ¿Usted cree que se le iban a negar al pastor que tanto respetaban a él porque habían orado por su sanidad? Así es que se le ocurrió una idea brillante y fue. Entonces, sí, le dijeron que sí. Y después dijeron, ah, qué inteligente, no más que no digo el nombre, ¿verdad? Después los suegros, pero fue una bendición haberlo recibido como un yerno, ¿verdad? Porque sabemos que lo más importante no es el dinero, sino el corazón de las personas, más que las cosas materiales. Entonces, muchas veces el tomar una actitud sabia hace la diferencia, una postura sabia hace la diferencia para recibir de parte del Señor. Okay, es muy bonito cuando uno ora, o cuando usted y yo buscamos a Dios en la casa o en el templo, cuando le pedimos a Dios realmente su ayuda, cuando reconocemos que lo necesitamos en todas las áreas. Es muy importante porque convencemos a Dios de la carga de nuestro corazón. Ahorita estaba cantando a los hermanos un canto del siervo. El siervo busca las aguas, brama por las aguas, y la presencia de Dios es algo muy real que necesitamos cada día. Necesitamos una experiencia nueva de parte del Señor, una experiencia refrescante. Cada día nos da sed de tomar agua, cargamos nuestra botellita, más en tiempo de calor. Nos podemos deshidratar si no tomamos agua, si nosotros no estamos recibiendo la presencia de Dios real en nuestra vida, más que de una sola hábito de estar cerca de las cosas de Dios, nos podemos deshidratar espiritualmente y comenzamos a perder las fuerzas y podemos desmayar en el camino, en las luchas de la vida. Así es que, qué importante es que nos humillemos, como decía Salomón, si se humillare mi pueblo, y eso Dios nos pide que lo hagamos en nuestra casa y en su casa también. Siempre que Dios nos bendice, su presencia va a estar condicionada también a nuestra actitud, a nuestra obediencia, a nuestra fe, a nuestra reverencia delante del Señor. Vamos a otra cita de Hechos, capítulo 10, versículo 25. Se la voy a, bueno, si puede encontrar ahí para que sepa. Alguien se postró delante de alguien de una manera equivocada. Hechos, capítulo 10, versículo 25, dice la palabra de Dios. Pedro fue el primero que anunció el Evangelio a los gentiles. Estaba en la casa de Cornelio, de un centurión, de un capitán, de 100 hombres, que un ángel le había dicho que mandara llamar a Pedro, y él, al darse cuenta de todo lo que había pasado para que él recibiera a Pedro, era una cosa sobrenatural. Se le había aparecido un ángel después de estar orando y ayunando. Y cuando llegó Pedro a su casa, sintió una reverencia ante este siervo y se arrodilló, se postró delante de él y dijo, Pedro, hey, levántate. Y dice, yo soy un hombre como tú, soy un hombre como tú. Por más cerca que sea una persona de Dios, nunca podemos darle la reverencia que le corresponde a Dios. Sea un gran evangelista, sea un pastor mayor, ya muy avanzado, es hombre y tiene luchas y estamos para seguir su ejemplo, pero no podemos arrodillarnos delante de las personas. Una vez miré un programa, una ordenación de sacerdotes, y miraba que todo ese grupo de sacerdotes, estaba ahí el Papa, estaban postrados apuntando hacia el Papa. El Papa no estaba postrado, nomás ellos. Entonces aquello se miraba como que estaban postrados delante de un líder, no delante de Dios. Debemos arrodillarnos no delante de las personas, debemos postrarnos no delante de las personas, sino delante de Dios, siempre. Pedro le dijo a Cornelio, lo levantó, no le dijo levántate, él lo ayudó a levantarse. Le dijo, por si este no me obedece, yo lo voy a levantar. ¿Qué tal si hubiera seguido con su deseo de darle de todas maneras honra? Pero Pedro se aseguró, le dijo, para arriba, yo soy igual que tú. Es más, te platico un poquito de dónde el Señor me regresó. Yo le fallé al Señor. Yo maldije al Señor. No le dijo eso, ¿verdad? Pero yo creo que todo eso le ayudaba a darse cuenta que él no era digno de merecer ninguna clase de honra y de alabanza de una persona, por más sobrenatural que hubiera sido ese encuentro. Entonces, no hemos de postrarnos ante las personas ni arrodillarnos, en señal de adoración, ni siquiera delante de los ángeles tampoco. Ahí, vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Usted debe haber leído este versículo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Después de que Juan, el apóstol amado, ahí la Santa Cena, en esos cuadros, en veces usted ve un apóstol que está recostado acerca del pecho de Jesús. Era Juan, fue el que escribió el Evangelio según San Juan, fue el que escribió también las epístolas de Juan y el Apocalipsis. Y era tan impresionante ver a este hombre estar recibiendo la revelación, las visiones, todo aquello que escribió el Apocalipsis, que sintió un respeto y sintió una admiración. ¿Quién sabe cómo era el ángel? ¿Quién sabe cuánta luz desplegaba? Pero era una criatura. Y sintió el deseo de postrarse delante del ángel. Y me gusta la humildad del ángel también, y que lo puso en su lugar. Le dijo: hey, yo soy un consiervo tuyo. Yo soy un siervo como tú delante de Dios. ¿Adora a quién? A Dios. Pero cuando dice la palabra adora, le está diciendo: póstrate solamente delante de Dios. No te andes postrando delante de los ángeles. Vivimos una cultura donde se busca mucho los ángeles, se le da mucho respeto en veces, y hay gente que le rinde culto a los ángeles, pero los ángeles son criaturas de Dios, son mensajeros de los creyentes, y están para, aunque viven en una esfera espiritual diferente a nosotros, no son Dios, no merecen la adoración, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines, ni los serafines, ninguna clase de hueste espiritual. Le dijo el ángel muy acertadamente, le dijo a Juan. Ya casi le decía: me extraña, tú eres uno de los apóstoles más amados del Señor y tú me estás adorando a mí, ¿verdad? Pero le dijo: adora a Dios, apóstrate delante de Dios. Esa debe ser nuestra adoración, siempre dirigida hacia Dios. Ni a seres humanos, ni a seres angelicales, de ninguna clase, nos deben hacer darle la honra que le merece a Dios a alguien más, ¿verdad? Entonces, qué importante es que tomemos en cuenta esta situación, que sigamos adorando al Señor. Vamos a terminar una cita más. Vámonos allá a Daniel capítulo 3, versículo 15. Daniel capítulo 3, versículo 15. Hay más delantito de Isaías, de Jeremías. Capítulo 3, versículo 15 al 18, dice la palabra de Dios. Usted sabe la historia. Este Nabucodonosor recibió una revelación a Daniel. Le había dicho a este rey que él era alguien muy importante en el imperio. En esa visión que él vio, él era la parte de oro. Él se le subió la vanagloria, hizo una estatua como la que había visto en su sueño. Y se le fue en la mente y dijo: como yo soy la persona más importante, yo puedo hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Aquí solamente yo puedo. Hizo una estatua y se sintió con mucha prepotencia para ordenar a todos sus magistrados, a todos sus líderes del gobierno, a cualquier persona, que se postraran delante de esa estatua, que era una estatua gigantesca, en una llanura. Y ahí estaba Daniel, estaban los jóvenes hebreos, había judíos, y todos se postraron, pero unos se postraron y estaban con un ojo abierto. Mientras estaban postrados, estaban viendo para allá, ¿verdad? No estaban adorando a la estatua con devoción, estaban ahí nomás viendo a ver qué pasaba. Como dice por ahí, con un ojo en el gato y con otro en el garabato. Estaban ahí. Entonces los acusaron maliciosamente a los jóvenes hebreos y le dijeron: ¿sabes qué? Y lo hicieron porque querían quitarle los puestos que tenían, eran puestos muy privilegiados. Y le dijeron a Nabucodonosor: ¿sabes qué? Estas personas, esos jóvenes que trajiste de las provincias de allá, no te están adorando ni adoran a tus dioses, como queriendo picarle la cresta al rey y que se llenara de ira, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor les va y les ordena y les dice: ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. Vamos a leer el versículo 15, que es lo que cuenta la historia. Dice: ahora pues, está hablando Nabucodonosor a los tres jóvenes, eran Sadrac, en el versículo 14, Mesac y Abednego. Dice: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua. En otras palabras, ustedes no se están postrando delante de la estatua de oro que he levantado. Dice: ahora pues, estáis dispuestos, dice, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis. El darle culto incluía el postrarse. Para ellos era bastante difícil porque sabía que solamente alguien, y que era uno, merecía la adoración. Dice, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor se iba a dar cuenta de que sí hay un Dios que los podía librar de su arrogancia. Era el Dios verdadero. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos en tal aprieto? Me voy a desconvertir por unos 2-3 días, ¿verdad? Y luego, y después que el Señor me restaure, ¿qué diríamos? O diríamos, Señor, pues tal vez para esta hora me llamaste, como le dijo Mardoqueo a Esther. No sabes si para esta hora has llegado al trono para ayudarnos, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted? Si alguien le dijera, si tú no obedeces las órdenes del gobierno, te vamos a meter a la cárcel. O te vamos a confiscar todos tus bienes. O te vamos a quitar a tus hijos. Son difíciles, son preguntas bastante difíciles. Pero estos jóvenes no vacilaron. Parte de la juventud es su valentía. Se arriesga a hacer las cosas y después se da cuenta, ay, ¿qué estoy haciendo? Pero lo hacen. Pero debemos ser todos valientes. Pero yo creo que su valentía estaba basada en la confianza que tenían que Dios, que su Dios. Pero me gusta lo que ellos dicen. ¿Sabes qué? Si Dios nos libra, o si Dios no nos libra, de todas maneras tenemos la firme convicción de adorarle. No lo vamos a adorar nomás para que nos libre, lo vamos a adorar a pesar de que no nos libre. Y eso es una fe bastante fuerte y es un valor bastante determinado, ¿verdad? Si me pasa o no me pasa, yo lo voy a adorar al Señor. Si me cuida Dios, porque hay creyentes que aman a Dios simplemente porque siempre quieren que les conteste. Si Dios me contesta, va a ser mi Dios. Si Dios no hace lo que yo le pido, entonces deja de ser mi Dios. Estos jóvenes tienen una fe que no dependía de sus caprichos, dependía de la soberanía de Dios. Y nuestra fe debe de ser de una clase similar, que agrademos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da o nos tiene que dar para que lo obedezcamos y para que lo amemos. Dice en el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego, dice, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco nos postraremos o adoraremos la estatua que has levantado. Es sorprendente esto que hicieron estos jóvenes para agradar al Señor. Esa es la clase de fe, de firmeza que debemos de tener. Vamos al último versículo, ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 10, para concluir. Filipenses, ahí en el Nuevo Testamento, después de Gálatas. Efesios, Filipenses. Capítulo 2, versículo 5 al 10, que habla de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el apóstol Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en él? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló, todavía, aparte de que se hizo hombre, todavía se rebajó más que un hombre, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta donde, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué le dio ese nombre? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. O sea, el Señor Jesús se humilló para venir a salvarnos, pero recibió una gloria muy grande después de resucitar, y se regresó a la diestra del Padre. Él está vivo, Él es Dios, y Él merece que nos acerquemos a Él con reverencia, con respeto, porque el mismo apóstol dijo, se sentó a la diestra del Padre para que toda rodilla se doble. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Dios desea que lo sigamos buscando, que sigamos firmes en sus caminos, que busquemos su presencia en nuestra casa, en nuestra vida personal, en la familia, en el templo, pero que no olvidemos aquellas cosas que Dios desea que hagamos para hallar gracia y favor delante del Señor. Yo no sé cómo es su práctica, su pensamiento de adorar al Señor. No le quiero infundir una forma que yo pienso, sino simplemente le quiero decir lo que dice la palabra del Señor, que Dios se agrada de un corazón humilde, humillado. Dice, el corazón contrito y humillado, no lo va, Dios no lo va a despreciar. Y ese corazón puede estar humillado en diferentes posturas, pero hay posturas muy apropiadas para expresarle a Dios también nuestro quebrantamiento, nuestra necesidad y nuestro deseo de que Dios bendiga a otras personas. Lo importante es pedirle al Espíritu Santo que nos diga cuándo y cómo debemos hacerlo sin olvidarnos de eso que es agradable delante de Dios. Sea el salmo que leímos al principio, que vengamos, que nos postremos, que nos arrodillemos delante de nuestro Hacedor. Sigamos buscando a Dios con esa humildad y hagámoslo no para que otros nos digan a esa persona que llama la atención, no, sino porque simplemente es agradable delante de Dios. Y si usted lo llega a hacer, no juzgue a otros que no lo hacen. Simplemente usted sea un ejemplo. Cuando el Espíritu Santo lo mueve, no se sienta cohibido de adorar a Dios en las múltiples formas como podemos adorar a Dios en nuestra vida. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo no sé si todos los que están aquí ya le entregaron su corazón a Cristo. Esa creo que es la decisión más importante, de pedirle a Jesús que tome el control de nuestra vida. Porque obviamente si Él no es nuestro Salvador, ¿cómo vamos a arrodillarnos delante de alguien que no amamos? Pero este puede ser la mañana en que usted puede entregarle su vida al Señor. Él tiene la solución para sus problemas, Él quiere perdonar sus pecados. Y todos los que estamos y que hemos aceptado al Señor, queremos invitarle a que le dé toda su devoción y todo su corazón a Dios. Dios quiere bendecir su vida, su matrimonio, su hogar, sus hijos, pero Dios bendice un hogar cuando se le busca y cuando se le entrega las riendas a Él. Si usted no lo ha hecho, yo le invito a hacerlo. Y yo sé que no debe ser el momento para practicar esto que estamos haciendo, pero necesariamente, pero si usted desea, quisiera que pudiéramos orar un momentito, por lo menos unos 3 minutos, y ahorita también nuestros hermanos que oran por los hermanos van a estar aquí enfrente. Si alguien trae una carga o una necesidad muy grande, trae un problema de salud, una carga personal, y desea más que orar solo, desea que alguien le ayude, que es muy importante. También yo quisiera invitarle, yo le dije al pastor Fred que iba a hacer esta invitación, y ahí también ahorita le con el hermano, de si alguien tiene mucha necesidad y quisiera venirse aquí adelante y escoger un asiento, si desea arrodillarse, los hermanos también pudieran orar por él. O si usted desea un momento, simplemente hablar usted con Dios ahí en su lugar, lo puede hacer como le digo, como usted desee, pero yo le estoy ofreciendo, haciendo énfasis en una posición que puede ayudarle también y que puede seguirnos beneficiando porque esto le agrada al Señor. Vamos a hacer una oración entonces, mientras su hermano Víctor pase aquí al ahorita para acompañarnos con un canto. Vamos a hacer una oración. Yo no sé si usted alguna vez haya hecho, pero yo quisiera invitar, yo quisiera motivarle, si usted desea un momento, a tener esa comunión con Dios. Podemos orar por los pastores, podemos orar por la iglesia, podemos orar por nuestra familia, alguna carga que usted trae, alguna enfermedad, alguna lucha, pero puede ser el momento más apropiado. Bueno, antes de que nuestros hermanos comiencen, bueno, entonces vamos a aprovechar mejor. Si ellos pudieran cantar el canto, yo quisiera invitarles, si usted desea, puede arrodillarse un momento delante del Señor. Si usted lo desea y usted quiere tener esa bendición. Y si no, en su lugar, usted y yo meditemos qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestra dedicación al Señor. Vamos a tomar unos, por lo menos solamente unos 3 minutos y luego enseguida continuamos con el orden del servicio. Y si alguien desea que se ore por él, puede acercarse aquí enfrente. Yo quisiera invitarle a que nos arrodillemos, aquellos que podamos hacerlo y queramos, un momento delante del Señor, mientras sus hermanos van a cantar. Pero quisiera hacer la oración de una vez antes de que ellos canten y podemos escuchar la música mientras. Permítame hacer una oración y luego ahí donde está. Y también quisiera unirme a una oración personal ahí. Padre, queremos darte gracias. Sabemos que no es una cosa nueva lo que estamos hablando. Sabemos que es tu voluntad ver un pueblo preparado, corazón quebrantado, ayudarnos a entender lo frágil de nuestra vida. Aquellos grandes hombres, monarcas, estadistas, aún tu hijo se humilló al ver la grande carga de la crucifixión, y él clamó, pero él estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros. Esta forma, esta posición le ayudó a entender que lo más importante era
sujetarse a tu voluntad, a tu deseo, Señor. Te pedimos que fortalezcas la vida espiritual de cada uno, que nos bendigas, Señor, que nos ayudes a ser fieles, que nos fortalezcas en nuestra vida devocional. Si alguien está enfermo, Señor, te pedimos que lo toques. Si alguien está pasando por luchas, está cediendo al pecado, te pedimos que fortalezcas su deseo de agradarte, su temor a ti, Señor. Padre, te pedimos que bendigas cada líder de hogar, cada matrimonio, cada joven, los nietos, aquellos que son abuelos. Te pedimos que bendigas esta congregación, que bendigas al pastor, a cada colaborador, Señor, y que tú hagas grandes y maravillosas cosas en nuestra vida, en la iglesia, que nos prepares para lo que viene en el nombre de Jesús. Mientras escuchamos el canto, los hermanos están aquí para, si desean acercarse a los que están hincados, si quieren orar.
Vamos a unirnos todos en oración para que el Señor pues ya sea lo que tenga que hacer con él, pero me gustaría que saliera de la prisión.
Pues hacemos una oración juntos, sí. Si gusta. Pues mire, tenemos muchos motivos y qué bueno que el hermano mencionó eso, yo no sabía y qué bueno. Vamos,
sí.
Vamos a incluir, ya habíamos hecho una oración, vamos a incluirla. Padre, en esta mañana, si nos pusiéramos a indagar la necesidad personal de cada uno, de cada familia, encontraríamos tantas razones para rogarte, para suplicarte, para hacer nuestra la necesidad. Te pedimos por Fernando, Señor. Te pedimos que hagas el milagro de su liberación. Tú sabes la necesidad de su familia, de su esposa, de sus hijos. Te pedimos que lo fortalezcas allá adentro, Señor. Te pedimos que lo ayudes y que le ponga los recursos para que él pueda unirse a su familia, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir orando mientras escuchamos el cántico y los hermanos que oran por los hermanos, pues que se acerquen ahí a orar por los que están de rodillas. Los demás vamos a orar ahí en nuestro lugar.
Dios los bendiga, hermanos.